Hacer comunicación desde la contrahegemonía es un lujo que disfrutamos. Involucra un esfuerzo, una coordinación de voluntades para intentar romper los llamados cercos mediáticos, que son los muros de la opinión pública construidos desde la comunicación corporativa o mal llamada de masas. Decimos contrahegemonía porque justamente son estos muros estancos de pauta, de temas que se eligen para informar, de enfoques para tratar la realidad, de fuentes que los medios eligen para ilustrar las posturas frente a un tema, los que debemos sí o sí cuestionar desde un periodismo que se hace de manera crítica, pero constructiva. Es la forma clásica de entender que la comunicación se hace en función de las agendas de los poderosos, la que debemos subvertir y resignificar cuando hacemos información desde espacios como este medio, la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Este ejercicio, que busca desde el lenguaje radial construir pauta alternativa, es el que queremos celebrar hoy, acercándonos al final de este año 2024, informando con estudiantes de periodismo, con la alianza y complicidad de más de 15 medios comunitarios alternativos y locales que se entrelazan para que podamos llegar a otras audiencias, a comunidades y territorios diversos, porque Santiago no es Chile. Vista Panorámica ha cumplido así entonces 4 años sembrando una forma colaborativa de hacer periodismo, de compartir comunicación, porque la comunicación comunitaria es principalmente eso, compartir para crecer juntos. Este esfuerzo ha involucrado un trabajo arduo de reunirse y mirar con un catalejo informativo la semana, la agenda oficial y la no oficial, para ir ensamblando un producto que sirva y dé salida a las voces que no aparecen en televisión, movimientos sociales, colectivos, actorías culturales, feminismos, disidencias, luchas por la vida y las narrativas culturales que sobreviven en el juego neoliberal. Gracias a las radios que nos llevan a sus oídos, seguimos defendiendo una comunicación otra, una práctica participativa, pedagógica y colaborativa de pensar el periodismo, porque de todos depende que el derecho a la comunicación, que el pluralismo de voces y el fortalecimiento de las agendas informativas locales y comunitarias siga disputando la hegemonía de las redacciones santiaguinas. Hacer comunicación desde la contrahegemonía es un lujo y lo disfrutamos, por el que seguiremos insistiendo en Radio JGM. Bienvenidos y bienvenidas a sumarse y a aportar a la democratización de la palabra en Chile. La puerta está abierta para colaborar y celebrar la radio que se hace entre varios, entre muchas, entre todas.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan de las distintas regiones, lugares, rincones de Chile. Me presento, soy Gastón Villarroel, mejor conocido como Charlie, y le doy la bienvenida a el capítulo número 33 de Vista Panorámica, el último capítulo del noticiero semanal de la radio JGM realizado en los estudios de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Como dije, mi nombre es Gastón Villarroel y mejor conocido como Charlie dentro de los estudios de la JGM acá en el FCI. Pero el día de hoy me encuentro con Lucas Rubio, quien está debutando aquí en la radio JGM, quien también nos estará acompañando en esta hora informativa aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, Charlie. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, con esto dicho, me gustaría dar comienzo a nuestro noticiero semanal, Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Para comenzar de una buena forma este último capítulo, capítulo número 33 de la quinta temporada de Vista Panorámica, me gustaría agradecer a varios medios que nos acompañan en esta labor comunitaria de retransmitir este noticiero. Partiendo por la Radio Placeres, por donde salimos los viernes a las 14 horas, la Radio Universidad de Chile, dial 102.5 los domingos a las 19 horas. También la Radio Nehuen de Peñalolén, los domingos a las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo en Reñaca Alto, los sábados a las 10 y los domingos al mediodía. Y la Radio Curruf, los viernes a las 15 horas, a través de su señal online www.radiocurruf.cl.
Un cálido abrazo a esos medios que nos acompañan y nos ayudan a descentralizar las comunicaciones. Recomendarles, como siempre, ver nuestro sitio web www.radiojgm.uchile.cl, donde encontrarán interesante contenido todas las semanas.
Y recuerden, a todas las personas que nos están escuchando de la señal de la JGM o de los distintos medios que nos retransmiten, cambien la tele y sintonicen medios independientes y comunitarios.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Tenemos aquí a Montserrat Sánchez para hablarnos de todo lo que está ocurriendo en este cierre de año 2024. ¿Cómo estás, Montserrat?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien también, muy cuéntanos. Bien,
bueno, sí, yo les traigo un pequeño resumen internacional, ¿no es cierto? Vamos a tomar nuestro catalejo y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos a iniciar con Medio Oriente, no vamos a dejar de hablar de Gaza y de un poco lo que también Charlie comentaba, a raíz de un informe que entregó Amnistía Internacional, un informe titulado Es como si fuéramos seres infrahumanos, de 291 páginas, donde Amnistía concluye y confirma que desde octubre del 2023 Israel, con apoyo de Estados Unidos, ha cometido genocidio, sometiendo a la población palestina a una matanza descarnada, a una crisis humanitaria nunca antes vista. Desplazamientos forzados, casi 1.5 millones de personas, casi el 90% de la población de Gaza ha tenido que desplazarse hacia otros territorios, condiciones de vida inhumanas. Sabemos que no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen alimento, no tienen atención médica. También un tiempo se supo y se vieron los videos que distintos medios de comunicación mostraron. Tampoco hay anestesia en los hospitales han sido bombardeados completamente. Es desgarrador lo que está pasando en Palestina y por eso es donde nuestro catalejo pone el primer foco, ¿no es cierto?, en Medio Oriente.
Montserrat, me gustaría hacer un comentario respecto a lo que acabas de comentar, de que dijiste de que varios medios de comunicación han hablado respecto a este tema, pero es importante recalcar que en general estos medios de comunicación son en relación a una prensa más alternativa y no la prensa hegemónica de la televisión, de la radio que se escucha en todos los lugares, por así decirlo. Es importante recalcar eso, que viene siendo una prensa más comunitaria y alternativa.
Claro, totalmente. Es algo. Los medios de comunicación se quedan en masivos, hegemónicos se quedan en la superficie. Por eso es importante que aquí en Vista Panorámica profundicemos un poco, aunque sea de manera rápida y acotada, pero que no olvidemos lo que está pasando en Gaza, que es algo, una crisis humanitaria tremenda. Y bueno, Estados Unidos, aliado principal de Israel, negó la conclusión de este informe de Amnistía Internacional, diciendo que lo que está haciendo Israel no es un genocidio. Lo que a vista y paciencia de toda la humanidad, sabemos que eso no es cierto, con todas las imágenes que nos llegan. Bueno, seguimos también en la zona de Medio Oriente, en lo que está pasando en Siria, un poco cómo se mueve el ajedrez geopolítico de esta zona con la caída del régimen sirio, de la familia de los al-Assad, porque es una familia que estuvo 50 años en el poder, gobernaron más de 50 años, también apoyados por Rusia en este caso. Y bueno, recordemos que Siria en el 2011 vivió una guerra civil de la llamada Primavera Árabe, y bueno, ahí hubo una guerra civil que se mantuvo. La respuesta de la familia al-Assad fue también reprimir a las personas que protestaban contra ellos, con apoyo de Rusia. Bueno, finalmente esto hizo resurgir distintas agrupaciones islamistas que se fortalecieron con esta guerra civil, y solo que ahora estos rebeldes derrocan al régimen de al-Assad con apoyo de Estados Unidos, Turquía e Israel, que son un poco para entender quiénes ganan y quiénes pierden en esto. Bueno, pierde la humanidad, obviamente, la gente muere en estos conflictos, sufre muchísimo, pero geopolíticamente los vencedores serían Estados Unidos, Turquía e Israel. Y los perdedores, como se comenta, es Rusia, Irán y los kurdos, que los kurdos peligran ahí en su territorio, porque Turquía va a ir a recuperar parte del territorio que poseen los kurdos hoy en día. Bueno, Bashar al-Assad huyó con su familia, recibió asilo en Rusia. Rusia tiene alto interés en esa zona, interés porque tiene bases navales y bases aéreas, entonces está a la espera del movimiento que va a pasar ahí. Es una situación que está en continuo avance, hay que estar poniendo ojo a esa situación, así que vamos a seguir informando sobre esta situación de que está viviendo hoy en día Siria también, que es bien, bien complejo.
Claro, uno de los países que más pierde en este caso es Rusia, porque perdería un enclave que tiene para que tiene salida al mar, por lo que tendría que rodear todo para finalmente comerciar.
Claro, y Rusia está enfocada en la guerra con Ucrania, entonces en verdad no le viene en este momento bien esta situación, no va a ir a defender a Siria, no se sabe muy bien cuál va a ser la pieza de ajedrez que va a mover Rusia en esto. Si se retira o si hace un contraataque ahí, no se sabe muy bien lo que va a pasar todavía. Le dieron asilo sí al Assad, pero aún no se sabe muy bien lo que va a pasar ahí y también lo que va a hacer Irán, que Irán también era parte de esta de tener a Siria de aliado, le permitía también alimentar con armamento a Hezbollah y a otras. Entonces por eso se ve Israel también beneficiado de esto.
Yo creo que es bastante importante mencionar de que y recordar que todas estas guerras, estos conflictos que ocurren, por ejemplo, en esta zona del mundo que es Medio Oriente, siempre son apoyados por potencias que no están combatiendo en su territorio. Así que también dejar a toda la gente informada también a lo que habíamos hablado de informarse con prensa independiente y que no hegemónica, para especialmente respecto a esto, ya que ellos tienen una visión unitaria, por decirlo, de cómo mostrar estos conflictos. Muchas gracias, Montserrat, por este boletín.
Contenido. Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Bueno, antes de seguir, queremos saludar a distintas radios que nos están retransmitiendo, como Radio Lafkenche desde San Antonio los viernes a las 3 de la tarde, Radio Tentación de Tomé, un saludo para Tomé, la 106.9 FM los domingos a mediodía, la Radio Primero de Mayo de Pedro Aguirre Cerda, el 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta que nos transmite los viernes a las 7 y media de la tarde desde su televisor en Conce y todo el mundo por IPTV. Y finalmente Radio 7 de Puente Alto, un saludo para ellos también.
Y tal como escucharon en la marca, Ponte Bio significa que nos avistemos, estemos alerta a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Sobre qué tenemos que ponernos vivos, como dijo la marca, en cuanto al medio ambiente? En medio ambiente en general está pasando mucho. Llevamos un mes sin Julia Chinil, dirigente desaparecida en Máfil. Los salares involucrados en la Estrategia Nacional del Litio se están hundiendo. Estamos a semanas de que comiencen los incendios de verano, que abren las sospechas hacia el modelo forestal y también hacia el modelo de construcción. También es algo, un factor bastante importante de que bueno, en el pasado año se estuvo discutiendo bastante respecto a esta ley de incendios, de que no se construyan en los terrenos donde antes vivía gente y se incendió y se perdió todo, porque eso habla de una posible sospecha respecto al modelo que está operando en Chile. Al otro lado de la radio y televisión, Ponte Bio, que nos están saqueando. Y me gustaría decir que en este contexto queremos abrir el micrófono hoy para conversar con Claudia Maturana, directora de Radio Cajón. Muchos saludos y mucho cariño a Radio Cajón, que se encuentra junto a Juan Peña de la Junta de Vecinos de Baños Morales. Ambos nos entregarán información sobre la minera Lo Valdés y lo que se ha denunciado como una silenciosa destrucción del ecosistema. Claudia y Juan, ¿nos escuchan?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Bueno, en primer lugar quisiera saludarles y decirles además que desde acá de Radio Cajón siempre lo seguimos y estamos retransmitiendo este programa que nos parece que ofrece una mirada súper honesta y alternativa de lo que son las noticias, y además felicitarlas como estudiantes, porque se nota toda la energía que le ponen ahí a la radio y al programa en búsqueda de la verdad y también de formas de hacer comunicación diferentes a las convencionales.
Muchas gracias, Claudia.
Muchísimas gracias.
Bueno, comentado, no sé si podrían comentarle a la audiencia respecto a la amenaza de este ecosistema respecto a esta minera Lo Valdés.
Sí, justamente en ese contexto es que yo quería presentar a Juan Peña, parte de la directiva de la Junta de Vecinos de Baños Morales, quienes justamente han estado ya el último tiempo en conversaciones con la minera, con la empresa, porque este es un problema multidimensional en el fondo al que venimos haciéndole seguimiento como radio hace un par de años ya, partiendo por los problemas, digamos, vulneraciones de carácter ambiental y también hacia los y las vecinas del sector, llámese Lo Valdés y Baños Morales, por toda la contaminación, digamos, las 24 horas que ellos tienen que, con la que tienen que convivir, en términos de la polución, y también el impacto del ruido, ¿no?, de la chancadora, del paso de camiones durante toda la noche, etcétera. Y ahora ya más fuertemente con el tema de la contaminación de aguas y la disponibilidad de agua para la gente que vive en el lugar. Y es por eso que justamente hemos traído de invitado a Juan Peña, este dirigente, quien es el que ha, digamos, encabezado un poco la comunicación de los vecinos y vecinas con la empresa.
Juan. ¿Nos podrías comentar, Juan, cómo ha sido esta comunicación, sí, de los vecinos hacia la empresa, por favor?
Mira, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por invitarme al programa a ustedes.
No, gracias a ti.
Un poco para contextualizar lo que estaba comentando Claudia. Nosotros tenemos una problemática por una pertenencia minera. Para que todos entiendan, una pertenencia minera es una concesión que entrega el Estado a cualquier minera en cualquier parte del territorio nacional. Eso lo dictamina el Código Minero, ¿ya? Nosotros tenemos una pertenencia minera sobre el pueblo de Áñez Morales, que está del año 1938, ¿ya? Esta pertenencia minera es de tipo de explotación. Involucra que en cualquier minuto la minera puede explotar. Explotar me refiero a la lo que pueda existir en Valles Morales. En Valles Morales lo único que hay en este minuto, no hay yeso, porque la compañía industrial Volcán, que es la que en este caso es dueña de la pertenencia minera, ellos en este caso lo único que extraen y procesan es caliza, que lo transforma en lo que ustedes conocen como vulcanita. Tienen otra diversidad de negocios, lana de vidrio, pero en este caso la planta de arriba solamente vulcanita. Nosotros hemos conversado ya en dos oportunidades con compañía industrial Volcán. La primera fue a nivel de correo, a nivel de netamente conversación con los ejecutivos en este caso. Y tuvimos una reunión ahora el sábado recién pasado, el 7, con la gerencia de sustentabilidad y todo su staff, en la cual planteamos este tema y la minera, la respuesta un poco fue directa, que no van a renunciar y no van a, en este caso, firmar ningún documento, porque nosotros pedimos, ya si no renuncian, lo lógico para la tranquilidad de los vecinos es que firmen un documento, lo cual ellos no van a hacer ninguna actividad de explotación. Pero dijeron que no van a firmar, no van a renunciar, esta palabra la repitieron en el transcurso de la reunión 3 veces, ante lo cual nos quedó clara la posición. Nosotros como Junta de Vecinos y como comunidad vamos a seguir buscando el diálogo, porque yo creo que en los tiempos de hoy la solución es el diálogo. Aquí no pueden haber actitudes de patrones de fondo, así como el señor de Gasco que echó a una persona de las playas, todos se acordarán. Esa gente no debería existir en esta sociedad, porque el diálogo es lo primordial para llegar a soluciones. Entonces, ante eso, nosotros vamos a seguir en la senda de un poco, por una parte dialogar y por la otra parte visibilizar este problema.
Oiga, Juan, disculpe, ¿y cuál es el rol de los grupos organizados como juntas de vecinos a la hora de protección y defensa ante las amenazas que ya se han mencionado?
Es que es importante, la Junta de Vecinos, para que ustedes entiendan, la Junta de Vecinos es una organización territorial y como tal, esto afecta al territorio. Nosotros nos hemos organizado, en este caso, tanto nosotros como los vecinos del frente, para la protección del derecho a la propiedad, en este caso, de la comunidad. Una pertenencia minera, a nosotros se nos dijo que aquí no iba a existir ninguna amenaza, que no iban a explotar, pero resulta que ya está la amenaza in situ, tu propiedad ya perdió valor. Es lo mismo que tú construyas en un lahar en este caso, el volcán San José, para colocarlo más en contexto cercano. Nadie te va a querer comprar ahí. ¿Por qué? Porque en realidad no ha hecho erupción el volcán San José en 6.000 años. Quizás en otros 6.000 años no lo haga. Nadie te garantiza eso. Lo mismo acá. Nadie te garantiza que vayan a explotar eso. Entonces, de por sí, las propiedades ya perdieron valor. La gente que se le vendieron los sueños, que mucha gente se va a ir a vivir a Baños Morales después de jubilar, dado la delincuencia que hay en Santiago, que es invivible, que es natural. Ya en este minuto están cuestionando eso, porque tenemos una amenaza, porque realmente es una amenaza, que en cualquier minuto, por decisión humana, se puede explotar eso. Y ahora hay un punto central, chiquillo, perdone que se haga el paréntesis. En Baños Morales no hay mineral, pero sí hay agua. Y el proceso productivo de mineros necesitan de agua. Ya, entonces, como tal, la escasez hídrica, el cambio climático, todo eso afectado. Entonces, es sumamente preocupante. Nosotros somos 50 hectáreas. Anglo American y Codelco renunciaron a más de 30.000 hectáreas en el mismo cajón del Maipo, en el Valle Olivar y otras partes. Entonces, ¿por qué no pueden renunciar Compañía Industrial del Volcán a 50 míseras hectáreas en beneficio de la comunidad?
Juan, me gustaría hacer una consulta respecto a este rol de los grupos organizados como la Junta de Vecinos en relación a la protección de estas localidades. ¿Cómo enfrentan a ser localidades que no salen en la prensa hegemónica? ¿Cómo enfrentan esta batalla contra las grandes empresas para proteger sus territorios?
Mira, yo creo que, como lo dije delante, lo principal acá es no recurrir a la violencia, no cerrar la G25, no tirar una sola piedra. Yo creo que lo principal, ya hay un precedente en esto, que siempre lo cuento, es el conflicto del Parque Andino Juncal. Una minera que se llamaba Nutrex trató de instaurarse ahí, porque las mineras no preguntan, hacen, ¿ya? Las mineras no preguntan, hacen. Este país es un país minero y el código minero, en este caso la ley hacia la minería, favorece a esta actividad por sobre otras actividades que generan más beneficio social, como la agricultura, la ganadería, la pesca, por dar un ejemplo. La minería tiene ciertos atributos especiales, como es en este caso el derecho al agua completa en sus concesiones mineras. Nosotros como organizaciones, lo principal yo creo que aquí es articular una comunicación, una sensibilidad a la sociedad de que estas cosas no pueden seguir existiendo y que tienen que cambiar. Nosotros nos vemos como una batalla quijotesca contra un gran molino, nosotros siendo los Quijotes acá, pero la verdad es que es posible. En el Parque Andino Juncal, que los invito a ver ese reportaje, lo lograron hacer justamente articulando eso. Y aquí se tiene que articular con gobierno, con el poder legislativo, con municipalidad, con los medios de comunicación. Ustedes forman parte importante de esto. El medio de comunicación es sumamente importante, porque con esto damos a entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que le puede estar pasando también a otra localidad que puede estar en la misma situación nuestra.
Bueno, como están escuchando, esto es un trabajo colaborativo entre todos, entre los medios de comunicación, entre los pobladores de las mismas localidades, entre el gobierno, entre todos, para poder combatir y tener un mejor medio ambiente y calidad de vida en los espacios donde las empresas extractivistas están operando. Recordad que estamos hablando con Claudia Matirana y con Juan Peña. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta a ti, Claudia, de que respecto a la prensa independiente también sabemos que tiene un rol, como mencionó Juan. ¿Nos podrías contar, Claudia, desde la dirección de Radio Cajón, cuál es el aporte en la defensa por parte de la radio?
Bueno, nosotros siempre como aporte intentamos situarnos desde el lado de las diferentes comunidades y también, a su vez, poder visibilizar diferentes problemáticas de carácter social. Ya somos una radio que promueve el tema de los derechos sociales, de los derechos humanos, en pos, digamos, de que la gente, en este caso comunidades como el Cajón del Maipo, que muchas veces son comunidades más aisladas, con alto índice de ruralidad, se vayan empoderando de sus temas y también vayan conociendo, digamos, acerca de sus derechos, en este caso el derecho al agua, un derecho fundamental de toda ser vivo, no solo ser humano, sino que de todo ser vivo que pisa este planeta. Todos tenemos derecho al agua y en este caso ninguna empresa, por muy grande que sea, por mucho poder que pueda tentar, no tiene el derecho de pasar por encima de las comunidades y vulnerar en el fondo la tranquilidad y la posibilidad de un buen vivir. y en ese sentido Radio Cajón es una radio que siempre está de mano digamos del lado de su comunidad, intentando visibilizar todos estos problemas que se dan en los distintos sectores, para que no queden solo acá, digamos, metidos entre las montañas, sino que también sean de público conocimiento y que la gente no se sienta tan sola, ¿no?
Muchas gracias, Claudia, Juan, por esta entrevista. De verdad, les agradecemos. Claudia, muchas gracias también por retransmitir el Vista Panorámica, por acompañarnos juntos en esta labor comunitaria de tener una prensa más independiente. Así que muchas gracias a ambos por esta entrevista.
Muchas gracias, chiquillo. Un abrazo. Cariños.
Y siguiendo con este Vista Panorámica, me gustaría comentarles a todos que nos escuchan que las voces de las radios comunitarias son relevantes para la democracia y su fortalecimiento, para la creación de comunidad y para contar las historias no escuchadas. Acabamos de hablar con Juan Peña y Claudia Maturana. Claudia Maturana, directora de Radio Cajón, y Juan Peña, habitante y que está defendiendo la localidad está defendiendo la localidad luchando contra el extractivismo. También queremos poner en valor a una radio que esta vez se encuentra a casi 800 kilómetros al sur de este estudio de la JGM, Radio Huerquén Curruf, que a través de su directora Ivonne González ha dejado un mensaje para todos, todas y todos ustedes. Escuchemos, por favor.
Hola, mi nombre es Ivonne González Monsalve, soy parte del equipo de comunicación de Radio Huerquén Curruf 98.3 del territorio del Budi, novena región. Las informaciones más relevantes que hemos tenido estos últimos meses han sido las elecciones municipales a gobernador y a consejero regional. Las elecciones municipales las ganó el candidato alcalde Ricardo Tripainado Calfulén con una votación de 3.791 votos, con el 37% de un padrón de 14.000 aproximado. Lo relevante de esta noticia es que este alcalde en el 2012 fue destituido por alterar una ficha social. Y fue destituido de su cargo, pero como Chile tiene memoria corta, nuevamente fue elegido y lo más grave aún es que fue apoyado por la UDI. También tenemos el consejero regional Julio Marileo Calfuqueo, quien es originario de Isla Huapi. Él es un representante de nuestro pueblo mapuche, que ha sido un actor social importante, defensor de nuestros derechos. Por lo tanto, estamos por esa parte muy contentos de que él haya sido elegido. Y el gobernador, quien ganó las elecciones, fue René Zafirio, independiente, con un 51% de votación. Él fue elegido gobernador. También otra información que tenemos muy relevante y muy delicada, que es la ley Lafkenche, que está bajo ataque. En el 2024 solamente han rechazado el 80% de concesiones marítimas indígenas. ¿Qué significa eso? Que así como ha sido destituido nuestro territorio, nuestras tierras, hoy día también se nos niega el derecho al acceso al mar y al acceso a nuestro uso consuetudinario que tenemos como pueblo mapuche, que el mar, como Lafkenche, no solamente nos entrega el alimento, sino que también tiene una conexión directa con nuestra espiritualidad y también tiene una conexión directa donde nosotros buscamos la medicina, que es el Lahuen, que le nombramos nosotros como pueblo mapuche. El Estado chileno y la derecha, porque el Estado chileno nunca ha tenido la voluntad política de sentarse a conversar realmente con el pueblo mapuche o con los pueblos originarios en Chile para resolver este tipo de temas. Los argumentos que usa la oposición es el tamaño excesivo que pedimos nosotros como pueblo al al uso de nuestro mar y protección, ¿no? Más que al uso, de proteger nuestro mar, de qué lo queremos proteger, por ejemplo, de las salmoneras, que en otros territorios como en Aysén, por ejemplo, tienen realmente nuestro mar contaminado y nuestra fauna marina totalmente dañada. Eso como información más relevante en estos últimos dos meses. Peucayal para Peucayal Lamión.
Agradecemos, Ivonne, que nos trajo este tremendo recuento de lo que ha ocurrido allá. La información más importante de la radio Huerquén Curruf. Lucas, ¿qué opinas de lo que mencionó Ivonne?
Bueno, me parece bastante importante lo que mencionó Ivonne. Todo esto de las salmoneras que podrían llegar y que afectan mucho al mar y a la industria pesquera, se podría decir. Que todo esto, los pueblos mapuche, las comunidades que utilizan esto, así que me parece bastante importante recalcarlo.
También es importante de que aquí lo que ocurre de que el Estado, ya sea los gobiernos de, como nombró la oposición, pero también el oficialismo, está en contra de los pueblos originarios porque no hay una política respecto a estos pueblos, a un otorgamiento de derechos, a una vida digna hacia los pueblos originarios. Así que es bastante importante recalcar esto. También me gustaría volver a repasar lo que hablamos en la entrevista con Claudia Matirana y Juan Peña, de que también va relación un poco a esto, de la lucha por el medio ambiente y por los derechos y por pueblos, por sociedades que son marginadas y que están siendo y que sufren represión por parte del Estado. Con esto dicho, seguimos en este Vista Panorámica, último capítulo del año, capítulo número 33.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Y como acaban de escuchar, ahora es momento de la pauta cultural de la JGM. Y para hablar respecto a esto, me gustaría comentarles que entre los días 11 y 14 de diciembre se realiza el Festival de Teatro en Isla Negra, una instancia de cultura local de la comuna de El Quisco en la región de Valparaíso. El festival cuenta con la presencia de reconocidos actores y actrices nacionales y abre las puertas de la cultura a la comunidad. El día 11 de diciembre se inauguró el festival con el paso del Curi, Los Limpiadores del Pueblo, de La Huella Teatro y con el estreno de las obras Las Bordadoras, que homenajea a las bordadoras de la isla que hicieron historia desde antes de la Unidad Popular. Nuestros compañeros y reporteros de la radio Tiare y Milena se encuentran cubriendo el evento y nos traen un despacho para contarnos un poco de esta obra y las impresiones de quienes la produjeron.
Muy buenas tardes, estudio. Estamos hoy día acá en Isla Negra, en la casa del poeta Pablo Neruda, para este Festine 2024, Festival de Teatro de Isla Negra. Estamos con Héctor Morales, director artístico de este festival, con Manuela Oyarzún y con Mariana acá de la obra Las Bordadoras, que se estrenó ayer en la primera jornada de este festival. Primero queremos saber, Héctor, ¿cómo evalúas? ¿Cómo fue la primera jornada? ¿Cómo fueron las emociones? ¿Cómo se sintió?
La emoción es increíble, increíble. Trabajamos mucho por el festival y son muchas las cosas que van sucediendo y sorprendiéndonos, pero sobre todo creo que es muy difícil poder invitar en esta época del año a la gente y a los artistas, y ahí es donde más me sorprende, es que todos se hacen el tiempo, quieren participar, armar la parrilla de las obras y de los artistas, ha sido un trabajo inmenso, pero aquí estamos, en la casa de Neruda, hay gente que está ensayando en la carpa, es muy interesante y entretenido, sobre todo en esta época del año, poder darse ese espacio para poder conectarse con playa, sol, teatro.
Y Manuela, ayer fue el estreno de esta obra que tiene que ver con las bordadoras de aquí de Isla Negra, un grupo histórico aquí sobre el arte en la isla. ¿Cómo fue la recepción del público y también este ejercicio de memoria?
Yo estoy muy contenta de poder haber participado en este festival y haber además participado en un proceso creativo que desemboca en el estreno en este festival, porque, bueno, no lo conocía, no había participado y me fascina, lo encuentro hermosa la instancia, pero también ver el público, bueno, siempre en un estreno uno descubre la obra por segunda vez, como porque se completa algo con el espectador, porque uno está creando para que esa obra sea vista, y las reacciones del público nos van haciendo entender de qué se trata también la obra con el público, y eso ha sido increíble, fue muy bonito, también como reconocer partes donde la gente reacciona, se ríe o incluso aplaude o se impresiona. Y eso nos va devolviendo la historia del bordado también.
También en este ejercicio de memoria y de construir también la identidad de este lugar, ¿cómo crees que viene también en lo que viene de la programación de Festine el hacer memoria?
Bueno, Rodrigo Pérez, que va a dar un taller el viernes, habla mucho de eso, de cómo las historias que hoy día se están montando en el escenario son ecos de historias pasadas. Entonces, creo que siempre la memoria está presente en el teatro. Y siempre cuando nos metemos a armar una obra o a indagar en un proceso, siempre tenemos que recordar de quiénes vinieron antes, quiénes escribieron, quiénes dijeron esto, a quiénes estamos representando. Entonces, hay muchas historias dentro de lo que hoy día y mañana y el sábado va a pasar que también tienen ese camino, ¿no? Lo que vamos a ver hoy día de prima facie con Camila Irane, un monólogo que también reúne muchos testimonios de mujeres que han tenido que lidiar con procesos judiciales de abuso. Entonces creo que está súper presente y que se vengan a Isla Negra o si están acá, los esperamos en este centro de expansión que justamente tiene ese nombre para que se expanda todo lo que está pasando ahí y sean parte.
Bueno, con esa invitación también a participar de lo que queda, que son varios días y hartas obras, hartas producciones, talleres, laboratorios escénicos y todo aquí en Festine 2024. Muchas gracias a los tres por esta pequeña entrevista y despacho. Así que eso, dejamos a todos invitados los oyentes de Radio Juan Gómez Milla a participar y a venir a Festine.
Es gratis.
Eso.
Muchas gracias a Milena y a Tiari, quienes se encuentran allá en Isla Negra, y que ojalá le esté pasando muy bien, y por traernos esta actividad. Yo encuentro muy interesante que sea una obra de teatro que se llama La Bordadora, así que cuando pase por su localidad, todos quienes nos escuchan, invitadísimos y recomendadísimos a ir a verla. Y también encuentro muy importante recalcar el apoyo que necesita la industria del teatro chileno, de las artes escénicas, así que con eso me gustaría dejarlos a todos invitados a ver esta obra y a consumir más del arte nacional. ¿Tú qué opinas, Lucas?
Bueno, me parece una instancia bastante bonita para apreciar el arte nacional, tal como decías. Y más encima que es gratis, así que cualquier persona puede asistir, y encuentro que es una gran instancia para que las personas puedan ir a apreciar esta obra que están haciendo.
Muchas gracias a Tiare y Milena, y seguimos en este capítulo número 33 de Vista Panorámica.
Tienes derecho a decir lo que piensas,
a compartir información sin censura,
a emitir una opinión.
No más muertos por reportear. Justicia para Francisca Sandoval.
¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre!
¡Justicia!
Y tal como escucharon, justicia para Francisca Sandoval, muy importante, primera periodista asesinada en Chile, y ojalá que no haya más para aumentar esa trágica y muy trágica lista. También aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de la señal 3 La Victoria. Muchas gracias por acompañar en esta labor comunitaria de retransmitir una prensa alternativa. Y siguiendo con las voces de la comunicación comunitaria con quienes nos aliamos para llevar Vista Panorámica de norte a sur, de este a oeste, quisiéramos darle el espacio a un territorio que se encuentra a 600 kilómetros de Concepción. Hablamos de Valparaíso, puerto de mi amor, donde sonamos en la radio Placeres. René Esquellas nos deja este lindo mensaje, escuchemos.
Hola, gente de la radio JGM, del programa Vista Panorámica, aquí René de la radio Placeres de Valparaíso, resistiendo ahí, ¿cuántos años ya? 35 años de comunicación comunitaria. tan importante para el país, más aún cuando existe un monopolio comunicacional que nos lleva a solamente a estar hablando de delincuencia, de Monsalve, etcétera, etcétera, pero poco y nada de las cuestiones que importan al país efectivamente avanzar, como temas de desigualdad, en temas de derechos, pensiones, largo, etcétera. La Radio Placer estamos resistiendo, los medios comunitarios les cuesta un poco mantenerse. Después del estallido y de la pandemia vino un bajón un poco de participación social comunitaria, así que está resistiendo más que en el dial, porque nos taparon el dial, el 87.7, estamos en radioplaceres.cl y ahí estamos sonando 24/7 con programas El Aire Puro, que siempre se hace desde elementos de naturaleza, el buen vivir, lo socioambiental. Y también después Cuidados Sensibles, que sale también por la Radio Placeres a propósito del cuidado de las infancias, de personas mayores, enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una sociedad que debiera como avanzar hacia eso. Y después los programas que son de otras radios y otros medios comunitarios, como los de ustedes, como Radio Las Quenches, como Radio de España, como Radio de Argentina, etcétera, etcétera. Y con música que le lucha también al monopolio comunicacional y musical. En Valparaíso, en Viña del Mar, hay una nueva gestión de mujeres en cuanto a las alcaldías, con Rodrigo Mundaca de gobernador. Siento que los desafíos tienen que ver con temas de habitabilidad, súper importante, y con temas de incendio, después de lo que pasó en Viña del Mar el año pasado. Me parece que es súper importante que se estén trabajando en esas temáticas de manera importante. Además, todo lo que tiene que ver con puerto, con el tema de la seguridad, pero no solo la seguridad con la delincuencia, sino que también la seguridad de las personas, la seguridad de los espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, siempre hay mucho tema, hay muchas cuestiones que hay que priorizar y jerarquizar, y al parecer esperemos que las mujeres que van a estar a cargo de los municipios de Valparaíso y Viña del Mar puedan hacer de la mejor manera posible su trabajo para el beneficio de las y los porteños, de la gente viña marina y de toda la quinta región en general. Parte de los desafíos importantes es lo socioambiental. El Parque Natural Gómez Carreño, el Parque en Reñaca Alto, la pugna que hay por el tema de la reserva de la biosfera Campana Peñuelas, que agarra una parte importante de comuna acá en la región de Valparaíso. Muy bien, Radio JGM, a seguir luchando, y aquí Radio Placeres a la izquierda del dial, al servicio de las y los que luchan y contra el monopolio comunicacional. Que estén súper, súper bien.
Agradecemos a René Esquella por este tremendo saludo que nos trajo. Un gran saludo a la Radio Placeres allá en Valparaíso. Y siguiendo con los medios que nos retransmiten, me gustaría agradecer y mandar un gran saludo al inigualable tomaterrojo.cl, medio que vela por los derechos medioambientales y por la lucha medioambiental. También me gustaría mandar un saludo a la radio AINI, a la radio San Miguel en su señal online www.radiosanmiguel.cl los jueves a las 19 horas. A la radio Cajón, la radio La Voz de Paine, radio Voces de la Araucanía, radio Huerquén Curruf y la radio Orígenes, que estamos celebrando su aniversario. Así que lo pasen muy, pero muy, muy bien la radio Orígenes. Y dicho esto, seguimos en este capítulo número 33 de la quinta temporada de Vista Panorámica.
No, pura fake. Mejor busca arroba JGM Radio en Twitter y arroba Radio JGM en Instagram e infórmate.
Ya cerrando nuestro noticiero y con él también el año 2024, en este capítulo 33 de la quinta temporada de Vista Panorámica queremos hacer un balance en cuanto a las leyes represivas que se están discutiendo y seguramente desconocemos. Invitamos a Rafael González, reportero de la JGM, que nos alerta sobre las leyes en el trámite que cerrando este 2024 buscan reprimir más que proteger. Buenas tardes, Rafa.
¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Rafa?
Bien, bien. ¿Están listos para el fin de año, chicos? La uvita, los calzones amarillos.
Calzones amarillos, la olla de agua debajo de la mesa.
Salir a caminar con la maleta.
Así es.
No, ya las tengo todas.
Bueno, pero así como ya se acaba el año y tenemos pretensiones más felices, también esto está acompañado de muchas leyes y otros temas que vamos a explorar en esta nota, bastante represivos, como ustedes ya lo anticipaban. Tenemos numerosas leyes represivas, pero no solo eso, también rebajas impositivas al gran empresariado o lentitud en la implementación de tratados ambientales. Antes de partir, no podemos dejar de mencionar que este 30 de noviembre se ratificó la prórroga del estado de excepción en el Gualmapu. En 4 días se habrán cumplido 2 años y 7 meses del estado de emergencia instaurado en mayo de 2022, bajo la administración de Gabriel Boric. Bueno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, lo mencionaba ya, que durante este estado de excepción los ataques han bajado un 70%, pero que este estado de emergencia no puede ser eterno y que sería mejor quitarlo ya entrando ya a 2025, por lo que esperamos consecuencias por parte de nuestros gobernantes. Y bueno, pasando a noticias económicas, el Ministerio de Hacienda ratificó ante empresarios la baja de la tasa de impuestos a solo un 25% que anteriormente se encontraba en un 27%. En reuniones con la Confederación de la Producción y del Comercio, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, señaló que su visión es que el impuesto corporativo debería bajar incluso más a un 23%. El proyecto propulsado por La Moneda se pretende ingresar a fin de mes. Se trataría de compensar con mayores impuestos a quienes perciban rentas mayores a los 6 millones de pesos, lo que expertos han calificado que generaría poca recaudación. Bueno, lejos queda aquella primera reforma tributaria de 2022, la cual consideraba enmiendas al código tributario y reestructuraba el impuesto a la renta. También avanzaba en limitar exenciones y combatir la elusión y evasión fiscal. Junto a ello, incorporaba un nuevo impuesto a la riqueza y entregaba recursos fiscales para dar nuevos beneficios a la clase media. Ahora pasamos de economía y a medio ambiente. Bueno, ustedes ya lo han estado comentando alrededor de todo este EP, que es la desaparición de la defensora ambiental Julia Chuñil, quien se encuentra desaparecida desde el 8 de noviembre. Esta situación está estrechamente ligada a amenazas que se registran desde 2018. Su desaparición se enmarca en los pobres mecanismos que existen en defensa de ambientalistas, como Julia, explicado en gran parte por la lentitud gubernamental en la implementación del acuerdo de Escazú, más específicamente del artículo 9. En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, este día martes, el presidente Boric se refirió a la desaparición declarando: "No vamos a cejar hasta encontrarla". En conversación con Sebastián Benfeld, fundador de la ONG Escazú Ahora, conversamos un poco acerca de esta indignante situación que sacude el mundo del ambientalismo. En primer lugar, preguntamos: ¿cómo reciben las declaraciones del presidente el día de ayer?
Creemos que es importante traducir esas buenas intenciones en acciones concretas. Hasta el momento no ha llegado personal de las Fuerzas Aéreas al lugar donde Julia se extravió, ni tampoco hemos tenido noticias de que la FACH vaya a enviar un avión como lo comprometió el presidente Gabriel Boric en sus declaraciones. Por otro lado, también vemos con mucha preocupación el bajo nivel de avance en la implementación del acuerdo hasta su parte de este gobierno. Hay que recordar que el propio presidente Gabriel Boric se comprometió en junio de 2022 a impulsar un proyecto de ley de protección de defensores ambientales.
Bueno, pasando lleno al tratado, es clave saber en qué estado se encuentra la implementación del acuerdo de Escazú.
Lamentablemente, pese a que Chile suscribió el acuerdo de Escazú hace 2 años atrás, hasta el momento no se ha implementado el acuerdo de manera plena, efectiva ni mucho menos ambiciosa en nuestro país. En concreto, los Ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Cancillería han avanzado poco y nada en la toma de medidas concretas para poder proteger a las y los defensores ambientales. Una cuestión preocupante si se considera que solamente en 2023 más de 20 defensores ambientales fueron víctimas de amenazas, las que a día de hoy se están transformando en ataques concretos y graves contra las dirigencias.
Es inquietante conocer el desdén con que el gobierno ha abordado el tratado, por lo que preguntamos: ¿a qué motivos se atribuyen la lentitud en la ejecución de medidas para proteger a los defensores ambientales?
La verdad no se logra entender cómo un gobierno autodenominado ecologista no ha sido capaz, en más de 2 años de mandato, de implementar el acuerdo de Escazú como corresponde. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido una presentación paupérrima, donde el Ejecutivo no solamente no ha tenido iniciativa en la materia, sino que lo poco y nada que ha hecho cuenta con estándares muy bajos de calidad. Nosotros esperamos que el gobierno cumpla por lo menos con lo que ellos mismos se han comprometido y que dentro de eso impulsen el proyecto de ley de protección de las defensores ambientales.
Bueno, desde Escazobra les preocupa que esa narrativa se pueda afianzar para 2025, año de elecciones presidenciales. Bueno, la Cámara de Diputados ha aprobado este martes 10 un proyecto legislativo que modifica la actual ley de migraciones. Se podrán medir datos biométricos, la extensión de causales de expulsión se van a ampliar y la nacionalización, por ejemplo, pasa de 5 a 10 años de residencia en el país para postular a ella. El derecho a la educación y vivienda también se ha visto muy en desmedro de los migrantes. Muchos niños también podrían quedar fuera del sistema educativo por estas restricciones que le ha aplicado las modificaciones a esta ley. Y bueno, como Radio JGM pudimos conversar con Magali Ávila, periodista de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, quienes han trabajado activamente en contra de esta medida, bueno, que ya es efectiva.
Justamente ellos están legislando, pero sin conocer la realidad de las personas migrantes. Estas modificaciones que se están haciendo a la ley son violaciones a los derechos humanos. Están contra la Convención de los Derechos de la Niñez, están contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es anticonstitucional. O sea, se avanza, no es un Estado que respeta los mismos protocolos, las mismas leyes que ellos han firmado.
Bueno, ya para ir pasando al grueso más represivo de esta nota, el día de ayer, miércoles 11, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó el informe final de la Comisión Mixta sobre la Ley Antiterrorista. Con esta modificación cambia la magnitud con que se pueden intervenir las comunicaciones. Ahora basta con la sola sospecha de conexión con organizaciones terroristas para, bueno, ser intervenidas. Bueno, que vemos acá que también que la militancia, por ejemplo, se puede ver perjudicada con presidio mayor. Y bueno, que vemos también que las normas de la Ley de Seguridad Interior del Estado tienen como una gran... se basan esta ley antiterrorista. Recordemos que esta ley antiterrorista viene desde la dictadura para aplacar movimientos como el MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y bueno, ahora basta con la sola imputación del Ministerio Público para efectuar cargos contra estos grupos. Y bueno, vemos una definición bastante amplia de lo que es una organización terrorista. Aquí vienen siendo organizaciones que socavan la institucionalidad. Bueno, la ley de protección de infraestructura crítica también es otro punto de estas leyes. Y bueno, vemos que con solo el requerimiento del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en aquellas estructuras críticas, las cuales las define el Ejecutivo con actos administrativos. La definición de infraestructura crítica es amplia también y entrega facultades de orden público a un personal no capacitado como lo son las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué vemos acá? Persecución al movimiento popular, por ejemplo, son formas de desarticular la protesta social y bueno, que van en desmedro de todo lo que es nuestras capacidades de enfrentarnos al poder como sociedad civil. Y bueno, para concluir esta nota conversamos con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, quien hizo un balance en derechos humanos de este 2024. Escuchemos lo que tuvo que decir.
Para Amnistía Internacional ha sido un año complejo en materia de derechos humanos en Chile. En primer lugar, por todos los ataques que han recibido múltiples instituciones de derechos humanos como el INDH o como organizaciones de la sociedad civil, particularmente los sitios de memoria que buscan preservar la memoria de lo ocurrido en Chile durante el periodo de la dictadura. Pero también porque la agenda legislativa en materia de seguridad y en materia de migración ha estado permeada por una narrativa antiderechos.
Bueno, ya con eso concluía Rodrigo, es un balance bastante negativo de lo que ha sido este 2024, pero bueno, hay que mirar con altura de miras el 2025, esperemos que nuestras autoridades puedan estar a la altura, y bueno, con eso voy cerrando mi nota, chicos.
Muchas gracias, Rafael. Importante todo lo que mencionas de Julia Chunil, de la ley antitomas que acabas de comentar, de lo de la ley de migración, esta modificación muy importante, ya que estamos viendo, como es el tópico de la nota, una especie de, por así decirlo, cambio represivo en proyectos de ley ya existentes. Así que muchas gracias, Rafael, por esta tremenda nota que nos traes.
Gracias a ustedes, chicos.
No cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Y
Y antes de cerrar, me gustaría comentarles a todos de que hoy jueves 12 de diciembre, una información de última hora, el Ministerio Público ha comunicado en audiencia en Tribunal de Garantía de Carahue su decisión de no perseverar en la acusación en contra de Luis García Huidobro, ex sacerdote jesuita, pero que hace ya 3 años fue formalizado, aislado de su familia y encarcelado por supuesta participación en un atentado incendiario en Gualmapu. García Huidobro alcanzó a cumplir más de 3 años de prisión preventiva y prisión domiciliaria. Con esta sentencia, el tribunal ha dejado sin efecto la formalización y todas las medidas cautelares en contra del activista que ha defendido la causa mapuche. Y dicho esto, hemos llegado al fin de este Vista Panorámica, capítulo número 33, último Vista Panorámica del año, donde hemos hablado con varios de los medios que nos retransmiten de sus comunidades, hablando de sus problemáticas. Así que muchas gracias a todos los medios que nos apoyaron en este capítulo número 33 y en este año. Muchas gracias por retransmitirnos y por seguir con esta labor comunitaria en Vista Panorámica, noticiero semanal de la radio JGM.
Bueno, les invitamos también a ver el material que pronto estará en nuestro sitio web y en nuestra página de Instagram, y también agradecerles por habernos escuchado el programa de hoy.
Muchas gracias por escuchar el programa de hoy, el de todos los años, y nos vemos el 2025. Muchas gracias, y esto fue Vista Panorámica.
Hasta pronto.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.